Surfing Digital con Alfredo Vela.
Esta tarde vamos a hablar ahora mismo con Alfredo Vela, nuestro experto en redes sociales, y hoy vamos a hablar, me ha encantado el titular, necesitas un blog y lo sabes. Bueno, vamos a ver si es cierto, si lo necesitamos, y en el caso de ser así, ¿cómo podemos hacerlo? Alfredo Vela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, necesitamos blog, necesitamos.
¿Necesitamos un blog y lo sabemos?
Sí, yo creo que sí, la verdad es que un blog es una labor bastante, digamos, esclava, vamos a decirlo así. Pero bueno, yo creo que muchísima gente, si se lo planteara, sacaría un rendimiento extraordinario del blog, y muchísimas empresas lo necesitan aunque no lo sepan. Es decir, un blog hoy en día es una pieza fundamental en cualquier estrategia que toque marketing de contenidos o en cualquier estrategia de marca personal para difundir lo que sabes hacer, que te interesa, tus intereses, etcétera, y que los demás los puedan conocer y hablar contigo en ese foro.
Bueno, yo creo que deberíamos aclarar una cosa ya de entrada para poner los puntos sobre las íes, ¿no? Porque mucha gente se cree que sabe las cosas o creemos saber las cosas y no sabemos muy bien de lo que hablamos. Para los que no entiendan de esto, ¿qué es un blog, Alfredo? ¿Cómo podemos resumir en qué consiste un blog?
Bueno, un blog, de manera sencilla, podríamos decir que es una página web. ¿Qué ocurre? Que las páginas web, hasta hace un tiempo, simplemente yo ponía el contenido, tú lo leías y ahí se acababa toda la interacción. A los usuarios nos gusta ver lo que ponen los otros, a los columnistas en los periódicos nos gusta leerles, pero nos gusta también dar nuestra opinión. Eso es lo que aportaron los blogs, y de ahí el éxito que han tenido. Un blog es, digamos, una página web en la que un autor o varios autores ponen los contenidos y los demás podemos interactuar y podemos opinar sobre esos contenidos.
Bueno, pues entonces podríamos decir que un blog con los comentarios inhabilitados no tendría sentido, ¿no?
No sería un blog, sería una página web de las del 1.0 de hace un montón de años.
Muy bien.
Que ya hoy en día no tienen sentido.
Oye, ¿y qué aplicaciones tienen en la actualidad los blogs?
Bueno, pues como comentaba antes, hoy en día en temas de marketing una de las cosas que mejor está funcionando es todo lo que es estrategia de contenidos. Yo publico contenidos, tú los consumes y de esa manera me conoces. Eso podríamos resumir muy sencillo lo que es marketing de contenidos. ¿Y dónde se ponen esos contenidos? Pues normalmente en el blog de la empresa. Es decir, yo lo que hago es, si yo soy una empresa de fontanería, pues te voy a enseñar cómo cambiar el manguito de no sé qué, o cómo las calderas que están de moda, etcétera. Pero no te vendo, simplemente te digo, oye, estas son las novedades que hay, las tecnologías que aparecen nuevas y demás, y yo soy este. El día que necesites algo ya me comprarás. Eso es un poco la estrategia básica de marketing de contenidos. Pero además de eso, por ejemplo, en el colegio de mi hija utilizan blogs. Es decir, utilizan blogs para poner los deberes, para ver cosas de recapitulación. Cuando van de fiesta o cuando van de excursión también ponen fotos y demás. Bueno, es una forma de interactuar con los alumnos, con los padres, con los profes. Luego también muchas personas. Todo profesional hoy en día yo creo que debiera de tener un blog, para ellos imprescindible. Es decir, ahí es donde vas a demostrar y a enseñar a los demás qué sabes hacer, qué te gusta, cuáles son tus aficiones relacionadas siempre con el tema profesional. Y luego pues ONGs, y luego la gente que le guste mucho pues la horticultura, o que le gusten las mariposas, o que le guste la tecnología, pues mucha gente lo hace por hobby o por afición. Las aplicaciones son infinitas. Todo aquello que requiera de almacenar contenidos con interacción y difundirlos, el blog es una pieza maestra.
Bueno, sin duda, y sabemos que muchísima gente de muchos ámbitos, pero sobre todo también muchos famosos, pues han hecho del blog casi como un estilo de vida. ¿Podríamos decir que hay gente profesional que vive de un blog?
Hay blogueros profesionales que viven de su blog. Hombre, viven de actividades paralelas al blog, y en el blog es donde centralizan, digamos, todas sus actividades. Hombre, si lo pensamos, es como una empresa en internet, ¿cuál es su centro neurálgico? La web y la unión con el blog. Bueno, pues en las personas, ese tipo de personas, por ejemplo, mucha gente de moda y demás, muchos incluso músicos y demás, utilizan su blog como centro neurálgico de su estrategia de comunicación en medios sociales. Hay gente que vive de los blogs y hay gente que vive tremendamente bien de los blogs. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas blogueras, sobre todo temas de gastronomía, que se están forrando, que diría, pues en castizo.
Bueno, y la moda también, ¿no? Parece que los bloggers de moda están, pues eso, muy de moda. Pero hablando de blogs, y antes de que nos expliques qué herramientas hay en el mercado para poder hacernos uno, etcétera, sabemos que el tuyo, bueno, el tuyo tiene, no sé si va a decir una barbaridad, pero millones de seguidores. Y nos gustaría saber qué cambios ha ocasionado precisamente tu blog, ticsyformación.com, en tu vida, porque es uno de los más visitados.
Sí, más millones de seguidores no sé, pero muchos millones de visitas tiene, y algún millón de seguidores que otro también. La verdad es que sí que ha ocasionado en mi vida cambios, es decir, te puedo decir que una de las cosas que más, digamos, me ha cambiado es aprender, es decir, cuando vas a escribir algo de una manera determinada, tienes que tenerlo totalmente claro. Entonces dices, bueno, pues sobre un tema que sí que lo tenía más o menos claro y demás, pero claro, cuando vas a escribir y te va a leer un montón de gente, tienes que profundizarlo. Bueno, pues desde ese punto de vista, aprender es una de las cosas que más me ha cambiado la vida, la forma de aprender. Luego, la visibilidad. Bajo mi punto de vista, mi blog, y para la mayoría de los profesionales, me ha conferido una visibilidad que de otra manera no tendría. Es decir, por ejemplo, viajes al extranjero, conferencias en toda la geografía española y partes de la de fuera, acceso a blog trips, como el que ya hemos contado que nos conocimos, etcétera. Luego me trae mucho trabajo, de manera indirecta. Yo por ejemplo, no tengo publicidad puesta en mi blog, pero me trae mucho trabajo en directo. Cuanta más gente te conoce, más gente sabe a lo que te dedicas, pues es mucho más fácil que alguien te pueda contratar para que le prestes los servicios o los productos que tú vendes. Y luego me ha traído una consecuencia que me ha venido, yo creo que muy bien, que es el tema de la constancia. Cuando tienes un blog tienes que ser constante, tienes que ser previsible, tiene que saber la gente casi qué día y a qué hora vas a colgar el próximo post para estar atento y mirarlo.
Bueno, eso de colgar un post y dentro de 15 días ya hablamos, no.
No. Hay gente que lo hace y le funciona, pero vamos, en general, no. Al blog hay que atenderlo, hay que contestar a los mensajes que te llegan y hay que hacer publicaciones con cierta asiduidad.
Bueno, si ya tenemos claro todo lo que va a ser nuestra estrategia, si hemos pensado, porque claro, todas esas cosas que habría que pensar un pelín antes, ¿no? El nombre que le voy a dar al blog, de qué va a tratar, etcétera. Cuando ya tenemos ese estudio de campo hecho, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues una de las cosas que hay que hacer es elegir la herramienta, como comentabas tú antes. Para hacer herramienta, vamos, para hacer blogs hay montones de herramientas, muchas de ellas muy interesantes. Las más utilizadas son WordPress, que seguramente a muchísima gente le suene, Blogger, que es de Google, Medium, Tumblr, y luego se está poniendo también muy de moda el hacer blogs dentro de las redes sociales. Por ejemplo, hay dos redes sociales profesionales que tienen alojados un blog en su interior, como es en LinkedIn, ahí está el Pulse, y en Vivi está el Producer. Entonces son dos herramientas para hacer blogs dentro de una red social, que es un poco lo que se está poniendo de moda, y en Facebook se especula que también va a ocurrir. Entonces, una vez que tienes ya elegida la herramienta con la que vas a hacerlo, bueno, lo que tienes que hacer es diseñar la estructura, la estética, las imágenes, la imagen corporativa, si al lugar, y luego definir un poco la estrategia que vas a seguir, es decir, qué tipo de contenidos vas a hacer. Hay mucha gente que se piensa, que dice, ¿para qué voy a montar un blog si no tengo nada que contar? Cuando uno se pone a pensar con detenimiento, se hace un brainstorming él solito, en compañía de otros, de qué temas podemos hablar, cuando te dedicas a un sector, salen decenas y decenas y decenas. Una vez que tienes ya montada con la herramienta, con la imagen, la estructura, bueno, pues el siguiente paso es publicar el primer post. El primer post, que suele ser un poco el indicar qué es lo que la gente puede esperar del blog, y luego ya pues el trabajo diario, que ya es más rutinario, que es publicación de post, contestación, y de vez en cuando pues cambiar un poco el aire, añadir nuevas herramientas si son de interés, etcétera. Es una labor entretenida.
Bueno, yo creo que es muy entretenida y además es muy satisfactoria, ¿no? Del momento que ya lo arrancas y ves que tienes un poquito de retorno de los lectores, es una alegría también, ¿no?
Es una alegría. Eso es como cuando publicas una revista, cuando tienes un programa de radio, un programa de tele, lo haces para que te vea la gente. Bueno, pues aquí, si nadie va a visitar tu blog, pues te sientes un poco defraudado y tienes que averiguar qué es lo que no estás haciendo bien para que la gente vaya a conocerte.
Oye, una pregunta. ¿Es necesario para un blog contratar un dominio propio?
Bueno, para el que no conozca lo que es el dominio propio es, por ejemplo, yo tengo contratado alfredovela.com, que tengo reservado el nombre en Internet para que solo pueda utilizarlo yo. En algunos casos sí es muy importante. Por ejemplo, en el caso de marca personal, si eres Pedro Pérez y lo que pretendes es como tú. En el caso de las empresas no lo es tanto, porque normalmente las empresas lo que hacen es tienen un subdominio, una carpeta dentro del dominio de la empresa para sumar el tráfico. Y luego, bueno, pues si vas a hacer un blog de lámparas y armarios, pues si se puede llamar lamparasyarmarios.com, va a ser genial, porque luego cuando la gente busque en Google, que es una de las formas en las que te van a encontrar, pues evidentemente vas a estar posicionado perfectamente, porque las palabras de tu dominio coinciden con las palabras que busca la gente. En algunos casos, si es un blog personal, así de afición y demás, pues tampoco es que sea muy relevante, tampoco cuesta mucho. Un dominio propio puede costar 20 euros al año, tampoco es excesivamente caro.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de formatos de contenidos se pueden publicar en un blog?
Pues la verdad es que hay muchísimos, como en cualquier medio de comunicación. Podemos hacer texto con enlaces o sin enlaces, podemos poner todo tipo de imágenes y fotografías, que ya sabemos que funcionan muy bien, una fotografía llamativa y demás, bueno, pues hace que sea mucho más atractivo a la hora de ver el post que si solo pones texto. Muchísimo vídeo, el vídeo es, los blogs funciona maravillosamente, es una de las herramientas de marketing que mejor funciona. Podemos poner animaciones, podemos poner podcast, por ejemplo, como hacéis vosotros en Último de la Radio. Yo te puedo decir que en mi blog, los podcasts de mi sección, de Surfing Digital, yo los pongo todos los lunes por la noche, casi cuando llego a casa, corto el trozo que y lo pongo en mi blog y funcionan muy bien, infografías, todo tipo de elementos de interacción, esquemas, mapas mentales. La verdad es que podemos poner montones de tipos de contenidos, pero siempre que encajen en lo que queremos comunicar, en la estrategia, y que no nos lleven más tiempo del que tenemos estimado. Es decir, una de las cosas que hay que hacer en un blog es decir, bueno, yo solo tengo 3 horas para dedicarle a la semana, bueno, pues el hacer lo que puedas en esas 3 horas, porque si no, digamos, romperías un poco tu hilo de trabajo.
Bueno, también podríamos decir que los posts se pueden programar, ¿no?
Efectivamente, los posts se pueden programar, puedes decir, pues de hecho yo la mayoría los tengo programados porque sé a qué horas funcionan mejor, y yo a lo mejor a esas horas no estoy levantado, estoy trabajando y demás, entonces yo lo que hago es cada vez que voy a poner un post, digo, este día, hasta ahora. Y digamos, lo que consigues es muchísimo mayor tráfico si lo pones. Es como el prime time en las televisiones. Es decir, tú lo pones en el prime time, que suele ser por la noche en España, consigues muchísima más visibilidad que si lo pones en una hora que no está viendo nadie la internet o no está viendo nadie los blogs. Por supuesto que se pueden programar.
Bueno, otra cosa muy importante, Alfredo, de la que los expertos siempre nos dan, sobre todo a los que publicamos mucho, nos dan mucha matraca con eso, ¿no? Que hay que cuidar mucho el SEO, que deberíamos explicar en primer lugar qué es el SEO y si es necesario para un buen posicionamiento.
Claro, el SEO para cualquier página web, y no nos olvidemos que un blog es una página web, hay que cuidar el SEO. El SEO es, digamos, las técnicas que se utilizan para que cuando alguien vaya a buscar algo en Google de lo que tú haces, te encuentre lo más alto posible. Es decir, claro, lo ideal es que tu blog, cuando alguien busque tardes mediáticas, aparezca en el primero. Bueno, pues eso con tardes mediáticas es fácil, pero imagínate que tú vendes ropa, pones ropa, aparece entre 300.000, entonces el que mejor lo haga, mejor va a estar colocado arriba. El SEO hay que cuidarlo, como dices tú, que eres una bloguera también de pro, ahí te dirán qué palabras tienes que utilizar, que si tienes que utilizar etiquetas, que si tienes que añadir un plugin para que te mire si está bien el SEO. Bueno, pues digamos las técnicas básicas que se pueden hacer en el posicionamiento. Evidentemente todo ello ha ayudado de las redes sociales, es decir, hay que hacer difusión, y la difusión en redes de tus contenidos del blog van a hacer que posicione mucho, mucho mejor.
¿Qué importancia tiene medir las analíticas en nuestro blog?
Pues vital. Es decir, tú imagínate que tú haces un blog de moda, y tú piensas que tu público objetivo adecuado, lo has mirado bien, es mujeres entre 20 y 40 años con un poder adquisitivo medio alto, procedentes de Mallorca, de las Islas Canarias, de Cataluña y de Andalucía. Vale. Y cuando tú vas a ver quién te está visitando, ves que son hombres entre 50 y 70 años con un poder adquisitivo bajo, de Castilla y León, de Asturias y de Galicia.
Has triunfado.
Algo hemos hecho mal, claro. ¿No? Algo hemos hecho mal porque, digamos, el público objetivo al que yo quería llegar no es el que me visita, pues algo hay que revisar, hay que revisar la estrategia, hay que revisar lo que estamos publicando, etcétera. Luego tienes que saber qué visitan, qué tipo de contenidos les gusta más a tu audiencia. Si no haces esas analíticas, no sabes si el trabajo que estás haciendo te está sirviendo para algo, ¿no? Y luego cuánta gente te visita y digamos cuánta gente de esa vuelve, cuánto has fidelizado, etcétera. La verdad es que es imprescindible medir la analítica de cualquier trabajo, hay que hacerla.
Bueno, ahora estabas comentando precisamente pues algo que preocupa siempre a los bloggers, ¿no? La fidelización. ¿Cómo podemos hacer para que, bueno, suponemos que si reunimos los requisitos que hemos ido explicando, pero ¿hay algún secreto para que la gente no sea fiel y vuelva al blog?
Sí, pues, digamos, darles lo que quieren, cuando lo esperan, o sea, es decir, publicar contenido primero de calidad. O sea, es decir, contenido el serio del que sabes que tu público objetivo está esperando y deseando. Constancia. Una de las labores que ya hemos comentado antes de un blog es ser constante. Si estás 2 meses sin publicar, digamos, olvídate que la gente se va a olvidar hasta de tu blog. Y luego, bueno, pues hay una serie de herramientas que permiten, digamos, automatizar un poco, si se puede llamar así, esa fidelización. Que se suscriban por correo electrónico, que se suscriban a través de una herramienta tipo Feedly, que es donde van poniendo los blogs que les gusta, digamos, interactuar con la gente, o sea, es decir, una forma de hacer a la gente mucho más fiel es tratarles, digamos, que cada uno se sienta tratado como si fuera el único lector de tu blog. Hay que hablar mucho con la gente, hay que tener conversaciones y eso consigue fidelizar mucho a tu audiencia.
Y ya por último, ¿qué recomendaciones le harías a una persona o una empresa que esté escuchando y que diga, oye, pues igual me conviene hacerme un blog?
Que seguro que le conviene hacer un blog, eso es lo primero. Bueno, primero es tener una idea clara, o sea, es decir, darte cuenta de que te puedes necesitar por tus estrategias de comunicación un espacio tan interesante como pueda ser un blog. Luego, mirar a ver si nos hace falta el dominio o no. Yo comentaba, por ejemplo, en el caso de las empresas no lo veo, porque lo que hacen es meterlo en su propio dominio, pero en el caso de marca personal o en el caso de comunidades, asociaciones o hobbies, el dominio creo que es imprescindible. Luego, la constancia. Es la tercera vez que lo digo, pero es que aunque lo dijera 20, creo que me quedaría corto. Hay que ser constante en el esfuerzo, hay que publicar buenos contenidos, que sean de calidad, que estés a gusto con lo que haces, que evoluciones. Bueno, muchos de los blogs a los 5 años han muerto. Y eso es, digamos, porque algo ha fallado, alguna de estas cosas ha fallado. Luego es imprescindible elegir la herramienta adecuada. Yo sí tengo que recomendar una de las que dije antes, me quedaría con WordPress, que es la que utilizamos casi todos.
Uh-huh.
Tú también, seguramente, yo sí. También, casi todos utilizamos eso. Y ocuparse mucho de la difusión. Hay que difundir los contenidos y, por lo tanto, tienes que tener unas redes sociales lo más potentes posibles para que la difusión de tu blog sea la mayor posible. Con respecto a la difusión, voy a hacer un comentario sobre Twitter. Es decir, hay mucha gente que pone un tweet del post y quiere que ya con eso sea liquidado. A ver, las posibilidades de que una persona vea el tweet que tú has puesto de tu post en tu blog son menos del 1% en general. Entonces, si tú lo pones a otra hora distinta u otro día distinto, siempre que el contenido no sea noticia de actualidad, bueno, pues vas a conseguir que lo vea mucha más gente y no vas a dar la sensación de estar aburriendo a tu audiencia publicando siempre lo mismo. Si la redifusión de contenidos es muy buena siempre que sean contenidos atemporales y hay que hacer una buena selección de fechas y horas para intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible sin abusar de su paciencia, evidentemente.
Claro. Ay, perdón. Y ya lo ultimísimo, que por aquí me estaban soplando. Oye, si alguien dice, vale, yo quiero hacerme un blog, pero no estoy preparado para escribirlo, no sé cómo voy a hacerlo, recordar que existen profesionales.
Por ejemplo, yo sin ir más lejos.
Por supuesto. Por supuesto.
Sí, no. Yo, por ejemplo, escribo para blogs de clientes, pero en mi blog escribe gente, yo escribo en blogs de otros, que a veces no tiene por qué ser ni de dinero, o sea, no tiene que haber relación contractual y demás. Es decir, por ejemplo, tú llegas a un acuerdo con otro bloguero y tú me escribes algo, yo te escribo algo, y lo que hacemos es cruzar un poco audiencias, una especie de venta cruzada, y luego se pueden contratar blogueros profesionales. Imagínate que lo que quieres es conseguir un pico de visitas grande, bueno, pues a lo mejor si contratas un VIP de estos muy famoso de tu sector de actividad y demás, y le tienes 3-4 meses haciendo publicaciones, bueno, pues vas a conseguir aumentar mucho tu audiencia. Luego verás entre los dos si es conveniente que siga o no. Evidentemente se pueden contratar gente que te haga post, que te haga contenidos y demás. De hecho, la mayoría de las empresas externalizan este servicio, que es, por ejemplo, una de las actividades que yo hago con frecuencia y con mis clientes.
Pues vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos hecho un gran repaso a todo lo que concierne el mundo del blog. El titular era muy claro. Alfredo ya lo ha elegido con alevosía, ¿no?
Y premeditación.
Es, necesitas un blog y lo sabes. Bueno, pues ahora que ya lo sabemos casi todos, pues recordar eso, los pasos. Y si alguien se ha dejado la mitad de la entrevista por el camino, nos ha pillado un poco tarde, pues recordar que estará precisamente en la página de ultimahoraradio.es esta tarde, sobre las 7:30, y pueden escuchar el podcast, que luego, como bien dice Alfredo, él también lo publica en su blog, que es tixinformacion.com, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, que hablaremos, creo, de cómo aprender y enseñar con ayuda de las redes sociales.
Efectivamente. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Buenas tardes, Alfredo, hasta luego.
Hasta